El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy iniciamos con la participación del profesor Antonio Delicio desde Caracas. Antonio fue uno de los coeditores del último libro del Observatorio de Venezuela, de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas, y él nos estará acompañando periódicamente en nuestro programa haciendo un análisis del día a día de lo que sucede en el hermano país.
Estás escuchando Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días. La situación en Venezuela está, desde el punto de vista político, jalonada entre tanto los aspectos propiamente internos que tienen que ver, en el caso de la oposición, con la validación que el Consejo Nacional Electoral está haciendo. Este fin de semana le tocó a uno de los mayores partidos de la oposición, Primero Justicia. Ellos oficialmente consideran que lograron validar en la mayoría de los estados en Venezuela, que son en los equivalentes a los departamentos allá en Colombia. Dicen que de los 24 entidades donde validaron en 20. La semana pasada, el fin de semana pasado le tocó a Voluntad Popular, que es el otro gran partido de la oposición. En este caso lograron validar en 22 de las 24. Eso nos está indicando que efectivamente se está cumpliendo una de las estrategias del gobierno de poner a validar a los partidos de la oposición, pasando inclusive por encima de la organización MUD, Mesa de Unidad Democrática, por cuanto está pidiéndole al gobierno que a los partidos de oposición se valide, y eso está llevando a un cierto enfrentamiento interno, por lo menos ahora nada más de cifra. Desde mi punto de vista, está volver a los partidos, más allá de la consideración de la organización unitaria, puede llevar a una conflictividad interna en la oposición que le facilite al gobierno, en dado caso que se convoquen elecciones, llegar con mejor posición ante un sector opositor que pudiese estar, en lugar de nucleado alrededor de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, dividido en varios partidos, a pesar de que se firmó en el marco de la Mesa de la Unidad Democrática un acuerdo de respetar los lineamientos democráticos, los lineamientos unitarios de la mesa. Es más, los partidos están diciendo, los partidos que se están validando, están diciendo que van a convocar a elecciones primarias para tener representación compartida, representación única en las distintas elecciones que están previstas, a pesar de que se está manejando inclusive un escenario de no realizar elecciones de ningún tipo en Venezuela, ni elecciones regionales, que son las que corresponden y que están atrasadas desde diciembre del año pasado, tampoco las de alcalde, que deberían realizarse en diciembre del año 2017, y las presidenciales, que están previstas para el año 2018. En Venezuela, algunos estamos manejando el escenario no electoral, y que obligaría a una respuesta distinta por parte de los partidos que hasta ahora han manejado una opción estrictamente electoral, recordando que una cosa es lo electoral, que es una de las vías de la democracia, pero las vías de la democracia y las vías para restablecer la democracia en el país, en el marco de la Constitución votada en el año y que en el año 99 y que está rigiendo los destinos de la vida del país, habla también de otras opciones democráticas contempladas en la Constitución que pudiese exigir el restablecimiento de no solamente de las elecciones, sino de la vida democrática en el país. Y en ese sentido debemos tocar el otro gran aspecto que se está discutiendo en Venezuela, que es la Carta Democrática que en la OEA están tratando de llevar adelante gracias a la propuesta de Almagro. En esta propuesta es importante lograr los votos, y en ese sentido no sé cuáles son los cálculos que está haciendo el secretario general Almagro, pero Venezuela tiene una posición fuerte, sobre todo en los países, el gobierno venezolano quiero decir, tiene una posición fuerte sobre todo en los países del Caribe, ya que hay países que hay una parte de estos países, Antigua Barbuda, Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, que hacen parte del Acuerdo de Petrocaribe, que es la democracia petrolera que el país ha venido insistiendo. Recordemos que debe haber una mayoría de miembros de la OEA que voten por esta Carta Democrática, y los cálculos, si estos países mantienen sus posiciones, además son posiciones que son respetadas y valoradas en el seno del CARICOM, va a ser difícil que se logre avanzar en la postura, ¿verdad?, en la imposición de la Carta Democrática para América Latina, para Venezuela, sabiendo que, bueno, además el gobierno venezolano ha dicho que pudiesen ellos estar en una situación, en un escenario fuera de la OEA, eso a ellos no les involucraría mayor peso, ni mayor costo político, ya que la OEA se ha convertido para el gobierno venezolano en un ente de controlador que ellos no están dispuestos a aceptar. Sin embargo, una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa son las realidades, sobre todo sabiendo que las posibilidades de mantener una democracia, una diplomacia regional más allá de la OEA con UNASUR, se está viendo cuesta arriba, sobre todo por las dificultades que Venezuela ha enfrentado para sostener una estructura como UNASUR y la salida del expresidente Samper de la presidencia de esa institución. De tal manera que la vida en Venezuela se viene discutiendo siempre alrededor de la democracia, la aplicación de la Carta de Democracia a nivel regional, la vida política de los partidos tratando de dividir a la MUD, y eso ha marcado, si se quiere, esta semana que recién finalizó, y seguramente vamos a ver las consecuencias en esta semana que está iniciando. Saludos y gracias.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Agradecemos a Antonio Delicio por su participación en este programa. Lo vamos a tener continuamente. Antonio también fue editor del libro de Chávez a Maduro, Balance y Perspectiva. Él particularmente escribió uno de los capítulos que hace alusión a la geopolítica, a la organización territorial durante el gobierno de Chávez y las transformaciones que ha sufrido en los últimos años. Territorio y hegemonía en Venezuela, el legado geopolítico de Chávez y las adversidades de Maduro. Profesora Francesca Ramos.
A mí me parece que es importante para nuestra audiencia, Ronald, explicarles qué es lo que está pasando y a qué estaba haciendo referencia Antonio. Y es que en este momento se está llevando a cabo un proceso de validación de los partidos. ¿En qué consiste? 59 partidos que no participaron en procesos electorales anteriores o que no obtuvieron el porcentaje de votos requeridos deben validarse con un apoyo del 0.5% del padrón electoral en al menos 12 estados. Y esta es una decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Y el argumento que utiliza el Consejo Nacional Electoral es que estos partidos deben renovarse en la medida en que algunas toldas políticas tradicionales, tanto de la oposición como del oficialismo, en las últimas elecciones han acudido bajo tarjetas de coalición de partidos, en el caso de la oposición, la MUD. Entonces, digamos, este es el proceso que está teniendo lugar y que es un proceso muy importante. ¿En qué contexto está teniendo lugar este proceso? Y ahí podemos, digamos, contextualizar la intervención de Antonio. En medio de un contexto de alta tensión, un contexto en el cual el chavismo, dicen las encuestas, no tiene opción hoy en día de poder ganar un proceso electoral. Y ese es el motivo por el cual no se llevó a cabo el año pasado ni el referendo revocatorio presidencial y tampoco se llevó a cabo el proceso de elecciones regionales que debían realizarse a finales del año pasado. Entonces, en ese contexto tiene lugar efectivamente esta renovación de los partidos políticos que sobre este proceso se hace, digamos, hay lecturas distintas. La lectura de Antonio, que considera y lo ve como una estrategia del gobierno que pudiese llevar a una división efectivamente de la oposición, a un debilitamiento de la MUD, pero también hay otras visiones que consideran que este proceso es un proceso preelectoral, es un proceso en el cual es posible, digamos, que el gobierno esté dilatando en el tiempo, sí, pero esté también preparando un terreno para un proceso preelectoral y que además este tema de validar partidos da la importancia que tienen los partidos políticos, obviamente, para lo que pueda ser, digamos, un proceso democrático, puede permitir también recuperar la unidad de esos partidos que al fin y al cabo se ha visto en alguna medida afectada por el proceso político que tuvo lugar el año pasado en Venezuela, de alta tensión, de no referendo revocatorio y luego de un proceso de negociación que generó divisiones también en la misma oposición.
Bueno, para contextualizar también a nuestros internautas, Voluntad Popular es el partido de Leopoldo López, es un partido que para algunos es considerado como una de las alas más radicales de la Mesa de Unidad Democrática, es decir, de la oposición en Venezuela, pero hay que recordar que Voluntad Popular, por ejemplo, hace parte de la Internacional Socialista, lo cual podría llamar a pensar que no es un partido de derecha como lo plantean las filas oficialistas dentro de Venezuela, pero esa es una de las particularidades de Venezuela. Incluso los partidos que son considerados en Venezuela como partidos de derecha tienen una tendencia social y eso los ha hecho parte o les permite participar en escenarios internacionales de partidos de centro y de partidos de izquierda. El partido Primero Justicia, del cual nos hablaba Antonio y que acaba de pasar por el proceso de refrendación o de validación realmente de su partido, es el partido de Capriles, es el partido del actual presidente de la Asamblea Nacional, de Julio Borges, y es tal vez la fuerza política más importante en Venezuela dentro de las filas de la oposición. El otro partido del cual no se habla, pero que es importante resaltar, como los tres partidos nuevos, es 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, o la fuerza política de María Corina Machado, que sin embargo no tiene y muy seguramente no va a poder pasar por muchos de estos procesos de validación porque no se somete tampoco a las, digamos, las reglas de juego que está imponiendo el CNE. La Mesa de Unidad Democrática es una coalición de partidos que reúne diferentes fuerzas que se creó en el 2008 para hacer frente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Llama la atención que en las dos últimas elecciones y particularmente en la elección presidencial de 2013 se presentó como un solo partido, como una sola unidad, mientras que el chavismo sí lo hizo con sus diferentes fuerzas. Por ejemplo, el PSUV, que representa el 41.31% en las elecciones del 2013, pero también ahí está el Partido Comunista de Venezuela, que es el partido más antiguo, está la interpretación o la reconfiguración de Podemos, está Patria para Todos, que es un partido de académicos de izquierda, una serie de fuerzas que conforman el gran polo patriótico, pero que hoy, pues, muy seguramente ante este proceso de validación, muchos han hablado de unirse entre ellos y ser la otra fuerza dentro del chavismo.
Ronald, se han validado hasta ahora tres partidos, que es Voluntad Popular, Primero Justicia y Avanzada Progresista. Son los tres partidos que efectivamente creo que hasta ahora han sido validados.
Obviamente todavía faltan partidos históricos, particularmente Acción Democrática. Recuerden ustedes que Henry Ramos Alup, el que fuese presidente el año pasado de la Asamblea Nacional y que se hizo muy popular en Colombia por su tono de viejito cascarrabias reclamándole al gobierno, es uno de los partidos tradicionales en Venezuela. Este juego democrático ha hecho parte de la tradición política en Venezuela. Venezuela es uno de los estados que logró llegar a la democracia hacia mediados del siglo XX. Es un partido que ha tratado, es un país que ha tratado de promover la democracia incluso en el continente. Recordemos la famosa doctrina de Rómulo Betancourt de promover la democracia. Y ahí también ha estado jugando un papel fundamental la Organización de Estados Americanos, porque fue don Rómulo Betancourt, con esa doctrina Betancourt, que lo que pretendía era que se respetara a los países que habían elegido de forma democrática a sus gobernantes, promovió la salida de Cuba y República Dominicana, una dictadura de izquierda, la de Fidel Castro, una dictadura de derecha, la de Rafael Leónidas Trujillo, por considerar que estos países atentaban contra la democracia en el continente.
Siguiendo con la intervención de Antonio, este tema que es la noticia justamente en estos últimos días, que es la posibilidad de la activación de la Carta Democrática en la OEA, es un tema sumamente importante. Si uno lee lo que dijo el secretario general, pues lo que se está llamando es a presionar efectivamente para que tengan lugar elecciones. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de un escenario en el cual justamente el tema de debate es el tema de la democracia y, como dice Peronsky, ¿qué es democracia? Democracia es justamente cuando el partido de gobierno pierde unas elecciones. Y como estábamos diciendo, estamos en un contexto en el cual el gobierno lo que ha hecho es retrasar, ¿de acuerdo? O no llevar a cabo un proceso electoral como el proceso de referendo revocatorio presidencial. Y en este caso estaría como esperando una situación favorable que llevase a que los pronósticos que hay hoy en día desde el punto de vista de las encuestas de que el chavismo no ganaría un proceso electoral le permitiese por una situación muy particular poder tener un escenario favorable, en ese sentido un escenario mucho más competitivo para ellos. Entonces, claramente se está presionando para que tengan lugar efectivamente un proceso electoral en Venezuela y ese es un tema que nos lleva efectivamente a que el tema clave en ese momento, como nos decía Antonio al final de su intervención, es un tema de democracia y es un tema efectivamente en el cual si uno está pensando en el terreno a mediano o a corto plazo, sobre todo la democracia, pues requiere unos partidos políticos también que se vayan fortaleciendo.
Las elecciones son fundamentales en la democracia, no son el único elemento de la democracia, pero sin lugar a duda, una democracia sin elecciones sí es una democracia frágil. Hoy vamos a entrar a un tema de lleno, el cual abordaremos este programa y el siguiente, sobre una problemática que los colombianos hemos empezado a vivir poco a poco. Algunos colombianos, y particularmente en Bogotá, han tenido o han respondido con extrañeza ante un fenómeno que cada vez es mayor. Por ejemplo, en las universidades, en la Sergio Arboleda, en la Sabana, en la Universidad Javeriana, e incluso en nuestra casa, en la Universidad del Rosario, cada vez notamos la presencia de más venezolanos, de estudiantes de origen venezolano. Ya no solamente contamos con estudiantes que hacen intercambio de Europa, franceses, ingleses, sino también particularmente una comunidad cada vez más robusta de venezolanos que toman clase con nosotros. También tenemos profesores en las diferentes universidades, tenemos una comunidad académica que se está permeando con la participación de los venezolanos, pero no nos hemos quedado únicamente en lo que fue la migración o una primera migración de mano de obra calificada, de personas con recursos, sino que ahora estamos viendo parte de una migración también de colombianos o personas de origen colombiano que en algún momento se fueron a Venezuela, que se casaron con venezolanas, que regresaron a nuestro país y que hoy vienen con sus hijos, con sus nietos y reclaman del Estado colombiano atención. Por eso el programa de hoy es un análisis, un primer abrebocas de inmigración o retorno, la llegada de venezolanos a Colombia. Y para eso contamos con la participación de la profesora María Clara Roballo. Ella es internacionalista de la Universidad del Rosario y trabaja con la Universidad Nacional en el grupo de migraciones. Está terminando su maestría en estudios culturales. Su tesis precisamente trabaja el tema de la migración venezolana en Colombia y tal vez es una de las personas que durante los últimos años más ha trabajado el tema. María Clara, bienvenida al programa.
Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en mi alma mater hablando de un tema que me apasiona, que son las migraciones internacionales y especialmente el que hoy en día nos trae acá, que es la migración venezolana a Colombia.
Y contamos como siempre con Camilo González, nuestro ya participante habitual de Esto no es una frontera y Esto es un río, estudiante en proceso de grado de la Universidad Sergio Arboleda y que demuestra parte de lo que queremos hacer en esta comunidad académica y es la integración entre diferentes universidades en torno al tema venezolano. Colegas de diferentes instituciones educativas participan en este programa. El próximo programa contaremos con la participación del profesor Mijares, que nos hará también un análisis como venezolano que ahora hace parte de la comunidad académica de la Universidad Javeriana. Pero vamos a tema. Quisiera iniciar por preguntarle a María Clara, ¿qué está pasando? ¿Por qué los colombianos estamos encontrándonos con venezolanos en el Transmilenio? ¿Por qué nos estamos encontrando con venezolanos en las universidades? ¿Qué está ocurriendo con los venezolanos? ¿Quiénes están llegando? ¿Cuál es la característica de esta migración?
Bueno, ¿qué está pasando? El panorama migratorio colombiano ha cambiado dramáticamente en el siglo XXI. Y no solamente recibiendo migraciones, sino también se diversificaron todos los destinos de los colombianos a los países. Por otra parte, Colombia empezó a ser parte de las rutas migratorias o de la migración de tránsito de contingentes ilegales que se dirigen a Estados Unidos. Y también Colombia aparece hoy como un destino interesante para especialmente esta migración venezolana. Entonces, esto ha generado un cambio total en cómo se venían concibiendo las migraciones en el país. Hoy podemos hablar incluso de una comunidad venezolana de 350 mil personas. Esta no es una cifra con la que debemos casarnos, porque cuando hablamos de cifras en migración es muy complicado, simplemente sirve como para medir tendencias. Aquí, trayendo un poco las cifras de migración Colombia, según en el 2016 entraron cerca de 400 mil venezolanos al país, es decir, entraron 200 mil más de los que entraron en el 2011 y casi 350 mil más de los que entraron en 1999. A final del siglo XX, en los 90, entraban más o menos entre 35 mil y 50 mil venezolanos a Colombia y hoy vemos que la cifra pues ha crecido enormemente y nos genera demasiadas preguntas. ¿Por qué están llegando los venezolanos? Creo que porque ha habido unos cambios al interior del país y también una situación muy complicada en Venezuela que está expulsando migración. ¿Desde qué momento empieza a ser visible esta migración? Considero que desde el 2005, pero antes de referirme a eso, creo que es importante también tener un antecedente muy claro que fue la migración de colombianos que viajaron a Venezuela en la década de los 70. Si entendemos un poco ese fenómeno, entendemos también las dinámicas como se está dando el fenómeno actual.
Yo quisiera hacerte una pregunta respecto a la migración de nuestros compatriotas hacia el lado venezolano. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hacia mediados de los años 90, creo que para 1992, incluso los colombianos asistimos y vimos en series de televisión, en una telenovela que se llamaba Frontera del Regreso, cómo era la migración de nuestros compatriotas a territorio venezolano. El eje central de esta historia era un colombiano que en un viaje de avión caía en Venezuela, perdía la memoria y tenía que reunirse con sus compatriotas que estaban en territorio venezolano, y los compatriotas con los que se reúne, pues incluso en ese momento esta novela fue un poco escandalosa, era con prostitutas, era con vendedores ambulantes, con personas de estratos populares que se encontraban marginalizados de la sociedad, perseguidos por la Guardia Venezolana. Esta novela causó revuelo porque una de las prostitutas en ese momento se llamaba La Pereirana y esto generó la indignación, obviamente, de los ciudadanos y particularmente de las ciudadanas de Pereira, porque se les estaba poniendo un estereotipo, pero esa era la migración que de la que se hablaba de nuestros compatriotas a Venezuela. Mano de obra no calificada, jóvenes, muchachos, mujeres que iban a hacer trabajos que los venezolanos no querían hacer, que asistían a las fincas a ofrecer su jornal, que asistían a los edificios a trabajar como en limpieza y demás, pero que también implicó una integración bastante, digamos, bastante grande de nuestros colombianos. ¿Cómo fue esa primera migración de compatriotas hacia el lado venezolano, María Clara?
Ronald, lo que usted dice es muy cierto. En el imaginario del venezolano hay una estereotipación de lo que pudiera ser el colombiano a partir de muchas subjetividades que giraron en torno a algunas particularidades de la migración que migró en los años 70. Sin embargo, algo que no se conoce muy bien es que esa migración estuvo compuesta de dos perfiles. Es una migración que inicia a mediados de los 70 Venezuela en ese momento, o desde el 58, había recobrado un gobierno democrático, empieza también a invertir en el sector de hidrocarburos, nacionaliza ese sector y empiezan a desarrollar otro tipo de sectores. Esto hace que haya una demanda de fuerza laboral que Venezuela no puede suplir por sí misma. Entonces, aquí en este momento, este país empieza a aparecer como un polo muy importante a nivel mundial de atracción migratoria. En los 70 realmente no había muchas estadísticas, pero se encontraba Estados Unidos, Inglaterra, Francia, como los grandes polos de atracción migratoria, que son otras dinámicas de posguerra. Sin embargo, en Sudamérica, Venezuela empieza a atraer migración no solamente colombiana, sino de todo el mundo. Sin embargo, de toda la migración que llegaron, el 70% de toda la migración que llegó fue colombiana. Y estuvo caracterizada, como le digo, por dos perfiles. Un primer perfil de personas profesionales, ingenieros, algunos médicos, odontólogos que no pudieron viajar o que no lograron viajar a Estados Unidos y que vieron en Venezuela en los 70s una posibilidad para encontrar una vida y aprovecharse un poco de esa bonanza petrolera. Hay muy pocos estudios que hablen de esa migración y mucha especulación. Los medios de comunicación en ese entonces hablaban de una cifra de 5 millones de colombianos en el país. Haciendo un estudio de archivo, esa cifra está, como le digo, en los medios de comunicación es muy recurrente. Sin embargo, hay algunos estudios hechos en Venezuela, no acá, aquí de hecho no se hicieron estudios sobre esa migración, sino solamente se encuentran en archivos venezolanos. Y es que esa población estuvo muy lejos de ser 5 millones de personas. Adela Pellegrino, que es una investigadora, ahorita no recuerdo de qué universidad, pero ella dice que la población general más o menos osciló entre 350 mil y 400 mil colombianos. Estamos hablando por lo general de migración documentada y obviamente por las dinámicas propias que genera una migración entre Venezuela y Colombia, pues también hay una población, hay un contingente grande de población indocumentada.
A mí me parece interesante lo que está diciendo María Clara, un poco para romper con ese estereotipo con el cual, digamos, suele caracterizarse la migración colombiana que llegó a Venezuela, y efectivamente no es una migración que tenga un solo perfil. Me parece también muy importante resaltar que ese gran porcentaje de migración que recibe Venezuela, porque en ese momento es la época de la Venezuela saudí, y justamente Venezuela es un país que va a atraer, como lo había hecho en otros momentos en el siglo XX, una migración muy interesante de distintos países, y la mayoría de colombianos, obviamente por esa frontera que compartimos, una frontera, como hemos dicho varias veces en este programa, la frontera, digamos, terrestre, y de pronto la única palpitante de Venezuela y la más importante para Colombia. Pero hay algo que quisiera destacar de lo que tú estás diciendo, y es que en ese momento los colombianos que iban llegando a Venezuela recibieron un trato especial, y incluido en la legislación laboral venezolana de la época. En ese momento encontramos al presidente Carlos Andrés Pérez, e incluso a través de decretos, recordándonos que Carlos Andrés Pérez lo vamos a volver a ver en otro momento, en la década de los 90s, Carlos Andrés Pérez promovía efectivamente el tema de la integración binacional. Y es muy interesante ver cómo en ese momento, en aras a la amistad colombo-venezolana, los colombianos van a recibir un trato especial, incluido en la legislación laboral venezolana de la época, que es en el fondo lo que hoy en día están pidiendo algunos venezolanos que están llegando, cifra que tú hablas efectivamente de aproximadamente 350 mil venezolanos.
De hecho, sobre esta comparación entre la mano de obra que llegó a Colombia y la mano de obra de colombianos en Venezuela, pues el tema médico parece ser una constante. Hoy los médicos en Colombia se están quejando de la llegada de médicos venezolanos, y se están quejando porque los médicos venezolanos están aceptando condiciones laborales que disminuyen los salarios colombianos. Muchas clínicas privadas aceptan médicos venezolanos sin recibir los papeles, sin hacer el adecuado trámite para determinar si estos ciudadanos venezolanos pueden laborar en nuestro país, y ya hay asociaciones de médicos que empiezan a tener resistencia hacia la llegada de médicos venezolanos, porque consideran que, claro, para un médico venezolano, por las diferencias que existen hoy entre la moneda colombiana y la moneda venezolana, que hay que decirlo, es la primera vez en la historia que el peso tiene un mayor poder adquisitivo que el bolívar y que, dada la lógica de la economía venezolana de precios controlados, por ejemplo, un venezolano puede pagar un arriendo con 20 mil pesos colombianos, lo cual es menos que una jornada laboral con salario mínimo en nuestro país. Y esto pues ha generado molestias desde los sectores médicos, que consideran que esta migración venezolana les está quitando plazas laborales y está afectando la lógica laboral en Colombia. Pero el fenómeno es muchísimo más complejo. El fenómeno no simplemente es una cuestión salarial, que puede llevar a unos espíritus quizá un poco cándidos a considerar que un proceso migratorio es diferente. Y quisiera preguntarle a María Clara, por lo que nos estaba comentando, la migración en Venezuela fue una constante. No solamente hablamos de una migración colombiana, sino que también Venezuela se compuso de diferentes nacionalidades, de una migración española, de otras migraciones. ¿Por qué hay países que son más, digámoslo así, aceptan más la migración, y hay otros países como el nuestro que, por condiciones históricas y demás, son menos reticentes a este tipo de fenómenos?
Bueno, yo creo que el boom petrolero en Venezuela fue determinante. De hecho, en los 70 hubo varios países que querían o que estaban atrayendo población o migrantes con ciertos tipos de calificaciones, y aún así no lo lograron. Y Venezuela llevaba también todo el siglo XX atrayendo cierto tipo de migración, y solamente lo logra cuando hay una bonanza económica, que es una de las características o una de las circunstancias que atraen grandes contingentes migratorios. Colombia ha tenido características diferentes. Ha sido un país bastante endogámico, que hasta ahora es cuando empieza como un poco a abrirse a recibir extranjeros. Es situación que yo considero muy favorable. La migración es como el fenómeno que presenta realmente a las sociedades y que trae un relato vivencial de lo que están pasando en los países. Y pues, como vemos, Colombia de alguna forma le ha dado siempre la espalda a lo que significa Venezuela como su gran vecino. Y de alguna forma la migración está volviendo o está obligando al colombiano en diferentes ámbitos a estar obligada a mirarlo y también a entenderlo para saber cómo afrontar un fenómeno tan importante como el que se está viviendo al interior del país. Definitivamente, pues como venimos diciendo, esa migración de los 70s ha sido un flujo constante, no terminó simplemente en los 70s. Se dice que esa migración calificada regresa al país en la contracción económica de los 80. Sin embargo, esa es la migración no calificada, se asimila completamente y empieza a trabajar o se inserta laboralmente en el sector agrícola y en el servicio doméstico. Por eso es que esos imaginarios que tú hablabas de esa novela.
Nos toca hacer una pequeña pausa musical para continuar en la segunda parte y ahondar en este ejercicio de migraciones.
Conéctate a cualquier hora,
en cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río,
en Colombia y en Venezuela, descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio. Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Extraño como un pato en el Manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Perdido como un quinto en día de permiso. santo sin paraíso, como el ojo del maniquí. Huraño, como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero, así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como el cristal. Porque entre los dedos a su madre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. A pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente, termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando, qué poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti,
soy yo.
Solo pienso en ti,
soy yo.
Hey, solo pienso en ti.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Atención comunidad docente rosarista. La dirección académica invita a los profesores de tiempo completo de nuestra universidad a presentarse a la siguiente convocatoria.
Becas de apoyo para estudios doctorales.
Esta convocatoria busca apoyar a sus profesores en la realización de estudios doctorales a través de becas reembolsables, descargas laborales y licencias.
¡Ojo, profe! La convocatoria cierra el 23 de marzo.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Atención comunidad rosarista.
Ya está en digital la nueva edición de marzo de la revista Novad Better. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, artículos como Acelerar la esperanza de Manuel Guzmán Génesis sobre la crisis del cambio climático. México, 100 años de una frontera invisible del docente rosarista Mauricio Jaramillo Jacir. Más efemérides de 2017 con el doctor Luis Enrique Nieto permitiéndonos hallazgos sorprendentes de la historia. Revista Novad Vetera, edición digital de marzo. Una invitación de la editorial de publicaciones de la Universidad del Rosario y Rosario Radio, formando opinión.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Hoy hablando de inmigración o retorno, la llegada de venezolanos a Colombia. Y quisiera preguntarle a María Clara y también a Camilo, incluso inicialmente a Camilo, ¿cómo es la llegada de venezolanos a las diferentes universidades? ¿Cómo lo viven ustedes en la Sergio Arboleda?
Básicamente cuando yo entré a la Universidad Sergio Arboleda, lo primero que yo particularmente vi como un poco atractivo era que en mi universidad un empresario muy famoso en Venezuela, que había sido presidente por muy poco tiempo, era profesor en mi universidad. Estoy refiriendo al señor Pedro Carmona. Y básicamente me pareció, digamos, un poco particular que estuviera manejando los temas de hidrocarburos. En la universidad hay un programa sobre hidrocarburos, él lo está manejando, y cuando yo le hice la entrevista más o menos, digamos, él me comentaba más o menos cómo era todo ese periplo de cómo conseguir, digamos, dentro de su estatus de asilado, la posibilidad, digamos, de encontrar un trabajo. Entonces, digamos que esa es mi primera aproximación a este fenómeno de la migración, que, digamos, en mi concepto, pues está manejado por dos fuerzas, por dos ejes, que es la presión política, es decir, unos profesionales que ven que en su país no hay ciertas libertades para emprender como profesional, sobre todo en la parte del emprendimiento económico, y también, digamos, la parte económica en el sentido de que la reducción de la calidad de vida lo que hace es que obliga a las personas a mudarse a una zona en donde las posibilidades de lograr más prosperidad y mayor nivel de vida logre, asentarse y, digamos, continuar ese pequeño, emprendimiento que en su país no se pudo realizar.
María Clara, tú haces parte de diferentes comunidades académicas. ¿Cómo percibes la llegada de venezolanos a la Nacional, a la Javeriana, al Rosario, a estas comunidades a las que tú perteneces?
Bueno, la llegada de venezolanos ha empezado, o sea, yo que he tenido como ese ojo un poco hacia la migración, se empieza a percibir incluso desde épocas del 2002. Pero hoy no solamente es en las universidades, en Transmilenio, en los bancos, en la tienda, en los salones de belleza, en los consultorios odontológicos. Realmente el venezolano hoy está en el día a día y en la cotidianidad del colombiano, y creo que ese es un camino, es una migración de largo aliento y está generando unas características de no retorno.
Yo creo que eso es una oportunidad para el país. Obviamente todos estos procesos de migración suelen tener, digamos, ciertos visos de nacionalismo en ciertas comunidades. Es más, lo vemos hoy en día en Europa, ¿no? Para poner un ejemplo, digamos, que nos muestra la dificultad de este tipo de procesos. Yo creo que para Colombia es una oportunidad que los colombianos debemos aprovechar, y creo que efectivamente debe primar la solidaridad. Con respecto a lo que está diciendo María Clara, efectivamente una primera ola importante de venezolanos llega en el 2002. Hay un hecho muy puntual que ocurre en Venezuela, que va a ser el paro petrolero, y el paro petrolero implicó la toma política por parte del chavismo de PDVSA y la expulsión, básicamente, digamos, de 18.000 empleados de la gran empresa estatal petrolera, y ese es el motivo por el cual pues unos meses antes se ha presentado el golpe de Estado a Chávez, luego viene el paro petrolero y aquí vamos a recibir una primera llegada de venezolanos expertos en el tema, digamos, de los hidrocarburos, profesionales que van a venir a trabajar en este sector, que además va efectivamente a ir de la mano del periodo en el cual en Colombia comienza el boom petrolero, ¿no? Esa es una primera.
De acuerdo. Aparte, en el 2004 se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de alguna forma ese boom petrolero colombiano aprovecha muy bien esos profesionales del petróleo que tenían experiencia cercana de 30 años, quienes habían migrado en un comienzo a Miami, pero que vieron en Colombia que se empezaban a generar una situación apropiada para la inversión extranjera directa y por otro lado también con que compartían ciertas afinidades políticas de oposición al chavismo. Esa migración obviamente fue una migración de élites, no fue muy visible, pero sí generó un efecto llamada en una segunda ola que fue en el 2008 y que atrajo también a empresarios, no solamente del sector de hidrocarburos, sino de otros sectores más diversos, también élites, y que llegaron a Colombia buscando un lugar y escapar también de las políticas de expropiación y de la fuerte devaluación del Bolívar que ya empezaba a ser notoria en ese momento. Estas dos olas exitosas migratorias, donde realmente no había como un conflicto xenófobo, no generaban como un rechazo, justamente también por su carácter de clase, fue trayendo a más migración. Empezó a oírse en el voz a voz del venezolano que Colombia podía ser un destino nuevo para el venezolano, porque él nunca se hubiera imaginado migrar a Colombia.
Yo me acuerdo justamente en ese momento del 2008 que empezó a llegar, digamos, un grupo de venezolanos a invertir en negocios nuevos aquí en Colombia. En ese momento hubo algunos que mantenían todavía un pie en Venezuela y un pie en Colombia, en el sentido de empezar a abrir sus negocios en Colombia para ver cómo les iba económicamente acá, porque en ese momento Venezuela seguía siendo un país económicamente favorable para ellos, porque era una situación distinta a la de hoy y el venezolano se caracteriza por ser muy gastón. Entonces, a las empresas también venezolanas en ese momento les iba bien, pero como tú muy bien estás diciendo, empezaban a explorar la posibilidad de ver el mercado colombiano. Finalmente las cosas se van a ir deteriorando económicamente en Venezuela, muy fuertemente, pues desde el 2003 hasta hoy, y tenemos, digamos, ya el cierre también de negocios en Venezuela y obviamente el hecho de que estos empresarios se han ubicado en distintas partes del mundo, incluyendo Colombia.
Una de nuestras estudiantes, Juliana Álvarez, hace un análisis de una noticia en Venezuela. Quisiera que la escucháramos para que pudiéramos entrar al análisis de esa llegada de venezolanos a ciertas zonas de Colombia y lo que está significando para algunas poblaciones colombianas.
Que es la tercera, sería el tercer momento de la llegada de venezolanos.
Yo pensaría que podría verse así como un cuarto momento.
Un cuarto. ¿Cuál sería el tercero?
Yo creería que es en el 2012, después de las protestas, que es en el 2014, después de las protestas del 12 de febrero, que se genera una situación muy complicada en Venezuela, un paro casi de 3 meses, donde la Guardia Civil y los estudiantes se enfrentan en las calles.
Sí, entonces ubiquemos 2013, elecciones presidenciales, gana Maduro, ¿no? Son muy
Venezuela,
peleadas,
exacto.
Es otra vez, y 2014 viene esta protesta violenta.
Y empiezan a migrar muchos estudiantes, ya no solamente de las élites, sino de clases medias y clases media-bajas, y empieza a hablarse un poco de la juventud sin futuro en Venezuela.
¿Y el cuarto momento?
El que vamos a iniciar con esta intervención de Juliana Álvarez.
Desde la orilla colombiana.
Mi nombre es Juliana Álvarez Feria, y el problema de migración que voy a explicar es el cual se está presentando en Cartagena actualmente. Según lo dicho por Marilyn Martínez Martínez en su columna del periódico El Universal de Cartagena. Tal como lo explicó el gerente de la clínica de maternidad Rafael Calvo, de cada 122 personas que ingresan diariamente por urgencias, el 8% son venezolanas, principalmente mujeres en estado de embarazo. Esto dado las precarias condiciones de salud con las que cuenta el vecino país actualmente. No solo tienen precios extremadamente elevados, sino que por la misma situación, los médicos, es decir, el personal calificado, han migrado. Y por supuesto, estas mujeres no cuentan con un respaldo por parte del gobierno, causando que estas vengan para quedar en embarazo en Colombia o a tener a sus hijos acá, corriendo un altísimo riesgo no solo ellas, sino los mismos bebés.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
cuando estábamos preparando este programa con María Clara, en alguna oportunidad hablamos de lo que estaba sucediendo en Cartagena y de lo que está significando para los sistemas sociales de Cartagena, y no solamente de Cartagena, sino de varios municipios, la llegada de venezolanos, cómo algunos alcaldes y gobernadores han tenido que hacer frente a aumentar la demanda. Hay casos en Cartagena en los cuales un colegio con 1.500 estudiantes de la noche a la mañana duplica su número de estudiantes, teniendo ahora 2.500 estudiantes, y la gran mayoría de los que han llegado son venezolanos. ¿Cómo es esta cuarta migración de la que estábamos hablando hace un momento?
Sin duda se podría decir que es como la migración más, o sea, la ola más triste un poco de toda esta migración. Es una migración que tiene ya un tinte de crisis humanitaria y que de alguna forma estadísticamente prende las alarmas después de la apertura de la frontera a mediados del año pasado, donde entraron 160.000 venezolanos o colombo-venezolanos también. Y de alguna forma, aunque la mayoría retornó a su país, muchos se quedaron y empezaron a llegar como en pequeños contingentes a algunos municipios del norte del país y a generar no solamente una situación de extrañeza, sino también a solicitar y a requerir un tratamiento del Estado colombiano, pues porque llegaba, era población que llegaba en gran medida con niveles de desnutrición, mujeres en estado de embarazo, teniendo en cuenta que no solamente hay una escasez en alimentos, sino también en insumos médicos en Venezuela. Y esto ha cambiado drásticamente lo que se venía conociendo como la migración venezolana. Y no es una realidad que simplemente ha tocado los municipios o los departamentos del norte del país. Incluso en Bogotá también se empiezan a sentir ese cambio de perfil. No solamente hay venezolanos en el Chicó, o Cedritos, como se le dice a Cedrizuela, sino también me contabas que hay en Ciudad Bolívar, hay una fuerte comunidad también en Usme. Entonces es una migración que es que tiene un multiperfil. Y como tú lo dices, Colombia, ¿qué ha podido hacer? Realmente creo que está un poco despertando a esta nueva realidad. Ya ha habido llamamientos y requerimientos por parte de las alcaldías para enfrentar esta situación. El fin de semana hubo un comunicado del Ministerio de Educación que obliga a todas las escuelas y colegios colombianos a recibir estudiantes venezolanos con papeles o sin papeles. Entonces se están empezando a crear unas medidas ad hoc, de una forma espontánea y no muy planeada, pero así también viene, o sea, eso no es una cosa particularmente colombiana. El tema, la migración en todo el país, en todo el mundo genera un revuelo, y la aplicación de medidas no muy planeadas eso se ha visto en Estados Unidos o en Europa, y la madurez de las políticas migratorias llegan cuando el proceso es mucho más maduro. Todavía esta es una migración que hasta ahora empieza a ser importante en términos cuantitativos y empieza a obligar a las instituciones a volcar su atención. Exactamente. Claro, pero todavía no hay como...
En Colombia adolecemos de una tradición en recepción de migrantes. Colombia, a diferencia del resto de países de América Latina, por una serie de condiciones históricas, no hizo parte de ese flujo europeo que viajó al otro lado del mar. Recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nosotros estábamos inmersos en lo que llamamos la violencia con mayúscula, y eso no nos hizo atractivos para los migrantes italianos, españoles, portugueses, que venían hacia América a crear nuevas fuentes de trabajo, como sí lo hicieron en Argentina, en Brasil, en otros países donde lograron asentamientos. Después, la naturaleza de nuestro conflicto armado, lo que significó más de 50 años de confrontación con grupos al margen de la ley, particularmente con guerrillas, con presencia de paramilitares, también significó que Colombia no fuera atractiva para la migración internacional. Pero hoy, cuando empezamos a tener una perspectiva de paz, cuando se ha logrado firmar el digámoslo así, lo que ha sido el tortuoso camino para llegar a la paz con las FARC, y cuando estamos en marco de una negociación con el ELN, nuestras perspectivas empiezan a mejorar. Y ante esa mejora, pues también nos empezamos a ver como atractivos. Llama la atención que, a diferencia de Colombia, que todavía no ha podido, digamos, está improvisando la asimilación con los venezolanos, hay otros países en América Latina que reclaman esa migración venezolana. venezolana. El caso de Perú es muy llamativo. Perú ha regularizado de forma ágil el proceso de llegada de los venezolanos y esto está haciendo que mano de obra calificada venezolana empiece a ver a Perú como un país objetivo en el cual puede empezar su vida laboral de forma muy rápida, mientras que en Colombia estamos teniendo, es por el otro lado, el retorno de muchos de nuestros compatriotas que son colombianos y que tienen derecho a reclamar política social. Un comentario para ir cerrando este programa, y quisiera pedirle a Camilo que iniciara con su comentario final.
Bueno, Ronald, mi comentario final después de este debate es básicamente que las migraciones se dan como consecuencia de una serie de causas políticas, económicas, que agravan las condiciones sociales de la población. Y en el caso venezolano, para Colombia desafortunadamente hemos recibido una inmigración que está afectando un poco los sistemas sociales, los sistemas de seguridad social. Hay también, digamos, pequeñas situaciones de orden público, de seguridad, de crimen organizado. Se habla de la cuestión de la prostitución, pero digamos otros países como Perú ha recibido la cuestión de otro tipo de migración, que es la migración de obra calificada. Entonces digamos lo que en este punto la migración digamos es diferente en los países, teniendo en cuenta un poco el acercamiento geográfico que tiene. Entonces, digamos,
y hay perfiles.
Y hay perfiles.
Como hemos dicho, la migración tiene distintos perfiles, no es solamente un perfil, y Colombia ha recibido obviamente distintos perfiles
hemos recibido todos los perfiles, porque digamos a lo largo de la historia de Venezuela en esta última década hemos recibido tanto de élites como de, digamos, de estratos populares. Mientras, digamos, Perú está recibiendo, digamos, más...
A mí no me sorprende realmente, o sea, cuando uno comparte una frontera de 2.219 kilómetros, obviamente el país más natural para migrar en busca, digamos, incluso para esta cuarta migración, pues necesariamente es Colombia, y por eso los estamos recibiendo. Yo quiero solamente, no lo vamos a poder abordar, pero me parece un tema interesante, y es... María Clara nos decía que podríamos hablar más o menos de una cifra de 350.000 venezolanos que han llegado a Colombia. Venezuela ha recibido más o menos entre 350.000 y 400.000 chinos. Entonces no veamos solamente Venezuela expulsa migración, sino Venezuela ha recibido, digamos, que se están adaptando. Es una migración que responde a una situación política distinta, pero es interesante esa puerta que ha abierto, digamos, Venezuela en esta parte andina. Sabemos que el país que más ha recibido, digamos, migrantes chinos es Perú, ¿no?, que tiene una población de más de 1 millón. El segundo es Venezuela. Se convirtió Venezuela en el segundo bajo el chavismo.
De acuerdo. Su comentario final, María Clara.
De acuerdo, frente a lo que dice Camilo, un poco es que sí, hay nuevos destinos para los venezolanos, pero por lo general esos nuevos destinos son abiertos por las élites y luego empiezan a diversificarse. Y en efecto, lo que decía Francesca, sí, ningún país hoy por hoy se escapa a las dinámicas migratorias, por más que tenga una crisis tan importante como la de Venezuela. Y por último, quisiera cerrar esto, es que hay unos desafíos inmensos para el gobierno colombiano, no solamente en temas de políticas públicas ni de política exterior, que es muy importante que haya un diálogo abierto frente al tema migratorio, sino también una forma de... en este momento, Migración Colombia, que lo ha hecho muy bien en un tiempo récord desde el 2012, está enfrentando este tema de la migración con políticas de contención y de deportación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no podemos deshumanizar este fenómeno migratorio. Entonces creo que eso sería como uno de los grandes desafíos del país, de Colombia, para afrontar un nuevo fenómeno que seguramente seguirá presentándose por las décadas venideras.
Este tema obviamente no lo podemos abordar en un solo programa, por eso el próximo programa también se lo dedicaremos a la migración. Me gustaría que María Clara nos pudiese seguir acompañando para que le aclaráramos a nuestros internautas, a los estudiantes de la Universidad del Rosario y a la comunidad que nos escucha en diferentes partes del mundo, qué está sucediendo con esta migración venezolana, que es la segunda migración en importancia en la historia de nuestro país. Esto fue No es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela, y pues hoy terminamos de forma apretada, pero los dejamos con este tema en punta para la próxima semana.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.